Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es noticia que a esta hora les adelanta la cadena SER en Madrid. Lilian, la mujer nigeriana que iba a ser deportada a su país y que tiene dos tumores en el útero, va a seguir en España. El juez ha revocado la orden de expulsión después de que trascendieran los detalles de este caso. Una mujer sin papeles que lleva un mes internada en el centro para extranjeros de Aluche y que iba a ser devuelta a su país a pesar de necesitar una operación urgente. La expulsión se frena y su marido ha conocido la noticia a través de la cadena SER.
Demasiado contento porque ella es mi vida, que yo está contento demasiado. Mucho nervio, mucha preocupación, sin comer, sin dormir. Imagínate hoy, todos los días que yo no ha dormido hoy. A ver qué pasa.
En este proceso ha sido clave el papel de la ONG Pueblos Unidos. Lilian tiene cita el próximo 15 de octubre para que le determinen si esos tumores son o no malignos. De momento, insistimos, la expulsión de Lilian se frena en seco. Había razones humanitarias, pero ojo, había razones también legales. Está casada con una persona, con Udi, al que acaban de escuchar, que tiene trabajo y permiso de residencia permanente, por lo que según la ley de extranjería tampoco le podían expulsar. Es 3 de octubre, pasan otras cosas en Madrid, donde la comunidad y el ayuntamiento no comparten sentimientos tras conocer las cuentas del Estado para el año que viene. Titulares.
Hora 14.
Dos versiones frente a los presupuestos. Mientras la comunidad cree que las cuentas del ministro Montoro sitúan a la región en una situación insostenible, el ayuntamiento de Ana Botella asegura que la repercusión será positiva para la capital.
Los sindicatos de la policía local de Majadahonda dicen que el alcalde miente cuando afirma que los agentes cobran lo mismo que su chofer, 3.000 euros al mes. El sueldo del conductor es ese con el anterior y con el actual alcalde, los dos del PP.
La pérdida de vuelos y pasajeros en Barajas obliga a Fomento a mover ficha. Al departamento que dirigía Ana Pastor contempla reducir las tarifas en el aeródromo madrileño para recuperar el tráfico aéreo. Además, la T4 de Barajas se abrirá a más aerolíneas extranjeras para evitar su infrautilización.
Y en deportes, goleada de Champions de los blancos por 4-0 ante el Copenhague con dobletes de Cristiano Ronaldo y Di María. Con esta victoria, el Real Madrid se consolida como líder de grupo con 6 puntos.
Y despiste del día. ¿En qué estaría pensando esta mañana Ignacio González, el presidente regional, cuando le han preguntado por el día de la banderita? El presidente salió a la Puerta del Sol a hacerse una foto con la infanta, pero cuando le preguntaron por esta jornada.
¿Presidente de la apostación, animar a los madrileños a participar?
Sí, claro, yo creo que la labor que lleva haciendo ya desde hace muchos años a la Asociación de Lucha contra el Cáncer.
Bueno, no se escucha muy bien, pero González ha confundido este día con el de la lucha contra el cáncer. Luego lo ha reconducido como buenamente ha podido. En todo caso, de lo más normal con tanto día internacional, día mundial, muy complicado desde luego no liarse. Vamos a las carreteras y al tiempo. Tormentas en el pronóstico, lluvias y cielos muy nubosos en Madrid. Han bajado un poquito las temperaturas y todo eso, como siempre, nos obliga a extremar la precaución en las carreteras. ¿Cómo se circula ahora mismo en las vías de acceso y salida en la región? Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos hasta ahora retenciones en la entrada por la carretera de Andalucía y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en el acceso a la calle 30, sentido Méndez Álvaro. Además, hay que tener cuidado con la niebla que está complicando también la circulación en la antigua Nacional 6 en el Alto del León. En este punto, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Y en las calles del centro, ¿cómo marcha este jueves tormentoso? Inmaculada Landeras, hola.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues nos encontramos con muchísimo tráfico en Castellana, entre las plazas de Cuzco y Lima, también en la calle José Abascal y sobre todo en el centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos y de principio a fin. En el tronco central del Paseo de Recoletos en sentido Cibeles y por último en Avenida de América.
Gracias, te voy a alcanzar. Bueno, a ver si la lluvia respeta al menos la música. Esta tarde a las 7:30 la Banda Sinfónica Municipal de Madrid abre temporada con un recital en el Auditorio Nacional. A toda banda, con músicos de una treintena de bandas de toda la comunidad. Ana Borderas.
150 músicos de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y de 30 bandas públicas y privadas de la comunidad, dirigidos por Rafael Sanz Espert y Luis Cobos.
Unos profesionales dedicados de lleno y por entero a la música y otros aficionados, y tienen en común su gran interés y la gran importancia que le dan a la música, a los conjuntos instrumentales, para que por estos recortes y estas cosas que están ocurriendo, pues no se vean cercenados.
Y de todas las piezas que interpretarán a partir de las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional. Luis Cobos elige la obertura festiva de Shostakovich.
Una pieza maravillosa, excitante, y en la que intervienen todos los instrumentos. Es muy coral y todos intervienen de una manera virtuosa y muy activa.
Tarde y 11 minutos. Amenaza tormenta. Cielos cubiertos. 21 grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía.
Hora 14 Madrid.
Lo dicho, lo anunciábamos en la portada de este informativo. Ya hay una solución para el caso de Lilian, la mujer nigeriana a la que iban a repatriar mañana mismo a pesar de que necesita ser operada de dos tumores en el útero. Este es su marido.
Se cuesta mal. Eso es lo que tiene en la barriga, el tumor, y lo duele. Y le duele un montón. Y a veces cuando yo lo llame a hablar con ella, dice que no puede hablar porque no tiene cosas para hablar.
Su marido se llama Udi. Su marido nos lo contó ayer en la ventana de Madrid. Como digo, hace unos minutos, un juez de Palma, donde ella fue detenida, ha revocado la orden de repatriación de esta mujer sin papeles que lleva un mes internada en el Centro de Extranjeros de Aluche. Javier Bañuelos, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el juez acaba de firmar la orden para poner en libertad a Lilian. Así nos lo acaba de confirmar el propio juzgado, el juzgado de instrucción número 2 de Palma de Mallorca, cuyo juez había dictado su orden de expulsión en 2012. Al final, esa orden se revoca, se anula, y todo a raíz de la petición que han presentado los abogados de la ONG Pueblos Unidos para que frenasen esta expulsión por razones humanitarias, concretamente porque esta joven nigeriana tiene dos tumores en el útero, un tratamiento en curso y además una operación urgente programada. La puesta en libertad de Lilian ni siquiera se ha notificado aún a las partes. Es más, la cadena SER le acaba de dar la noticia a Udi, el marido de esta joven nigeriana.
Contesto demasiado contento porque ella es mi vida, que yo estoy contento de pasear. Mucho nervio, mucha preocupación, sin comer, sin dormir. Imagínate hoy, todos los días que yo no he dormido hoy. A ver qué pasa.
El tiempo jugaba en contra de Lilian. La repatriación estaba programada para mañana mismo, pero los abogados de esta joven nigeriana han apurado todos los recursos que tenían a su alcance. Gracias a esta decisión, finalmente los médicos del Hospital 12 de Octubre podrán hacer a Lilian el próximo 15 de este mes una biopsia para conocer si los tumores que tiene son malignos y en ese caso extirpárselos. Pero no solo las razones humanitarias han ganado esta batalla, también la vía legal, porque no hay que olvidar que Lilian lleva 9 años en España y está casada con una persona con permiso de residencia permanente, un arraigo que hacía inviable la expulsión de España, según recoge la propia ley de extranjería.
12 de la tarde y 14 minutos. Madrid reclama su sitio, es más, enseña los dientes. La comunidad no se ha cortado ni un pelo este mediodía tras conocer la galleta que nos llevamos en el reparto de los presupuestos generales del Estado. Un recorte en la inversión de un 13%. A Madrid no le gusta ni esto ni el sistema de financiación autonómica, esto no es nuevo, y desde luego el portavoz del gobierno regional, Salvador Victoria, no ha evitado ni mucho menos un choque frontal este mediodía con el ministro Cristóbal Montoro. Ernesto Estévez, ¿qué ha ocurrido? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El gobierno de Madrid admite pocas bromas con el asunto de los presupuestos. Salvador Victoria se ha referido a las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ayer acusaba a las autonomías que se quejan de que reciben pocas inversiones públicas de hacer una política de campanario y de planteamientos del pasado.
Yo le pediría algo más de seriedad al señor ministro. No sé muy bien qué es lo que trataba de trasladar, pero si se refiere a políticas de campanario, a explicar a los ciudadanos lo que está ocurriendo y lo que estamos demandando, desde luego creo que nuestra obligación es ser transparentes, nuestra obligación es, sea el señor Montoro ministro de Hacienda o sea quien sea, defender los intereses de todos los madrileños.
Salvador Victoria ha insistido en que los presupuestos generales del Estado para el año próximo castigan a Madrid y no puede ser
que la comunidad que recauda el 41% del impuesto sobre la renta de las personas físicas de toda España no vea menguado año tras año sus recursos financieros.
El portavoz del gobierno ha prometido que Madrid afrontará nuevos ajustes en su presupuesto, pero no va a pedir más esfuerzos a las familias madrileñas y no habrá más recortes, al menos en los servicios básicos. Salvador Victoria mantiene que los presupuestos no solo castigan a la Comunidad de Madrid, sino también al Ayuntamiento de la capital. En clara divergencia con la valoración positiva que hace la alcaldía madrileña del trato que recibe de los presupuestos del Estado.
En efecto, la comunidad descontenta con el reparto de los presupuestos, todo lo contrario de lo que ocurre en el Ayuntamiento de la capital, donde parecen estar encantados con ese trato que les dispensa Mariano Rajoy. El Ayuntamiento se da por satisfecho y se prepara también para revisar el acuerdo con la Puerta del Sol sobre duplicidades para cumplir con lo que contempla la reforma de bases de régimen local. La información es de Felipe Serrano.
En el Palacio de Cibeles están encantados con las inversiones estatales. ninguna protesta, ningún lamento, ninguna crítica que hacer. Justo lo contrario de lo que ocurre en la Puerta del Sol, donde el ejecutivo de Ignacio González no para de quejarse del maltrato que sufren por parte del gobierno de Mariano Rajoy. En el Ayuntamiento de la capital, la lectura que hacen es que la financiación no se ha rebajado de tal forma que van a poder cumplir con la revisión del plan de ajuste, que incluye una tímida bajada de impuestos a medio y largo plazo. Enrique Núñez, portavoz del equipo de gobierno.
La repercusión sobre la ciudad de Madrid, más allá de otras consideraciones, debemos de valorarla positivamente, ya que la financiación de las entidades locales se mantiene en valores más o menos similares a los del año 2013, lo que nos permitirá asegurar el cumplimiento de la revisión del plan de ajuste aprobado en el Pleno el pasado 25 de septiembre.
En lo que sí estuvieron de acuerdo comunidad y ayuntamiento fue en negociar la eliminación de duplicidades, acuerdo que deberán revisar ahora. La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local ha dejado ese pacto sobre competencias en papel mojado. Los acuerdos se han quedado desfasados y los gobiernos de Ignacio González y de Ana Botella tendrán que volver a replantearse lo pactado una vez que entre en vigor el texto definitivo. Uno de estos casos puede ser el de la asistencia sanitaria de urgencias. El acuerdo era que el SAMUR asumiera en Madrid el trabajo que hasta ahora desempeña el SUMA de competencia regional.
Y entre estos servicios duplicados que podrían desaparecer están también, por ejemplo, los centros municipales de atención a la salud a los jóvenes. Los socialistas han visitado esta mañana uno de estos centros. Jaime Lisabeski, el portavoz municipal, advierte de los riesgos que conlleva la desaparición de estas instalaciones.
Por evitar duplicidades, puesto que hay crisis y no hay dinero, etcétera, etcétera, unas competencias que a mi modo de ver son absolutamente municipales, como es la prevención en temas de salud, puedan ser absorbidas por la propia Comunidad de Madrid, que al final se provocaría un agujero negro que podría terminar con estos programas exitosos.
2 y 18, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte, Kid Guerrero.
Muy buenas tardes. Al parecer, el matrimonio vive actualmente en San Sebastián de los Reyes tras residir hace unos años en Alcobendas, una localidad en la que siguen empadronados. Sus actuales arrendadores no les hicieron contrato cuando realmente residen en San Sebastián de los Reyes. Es el último caso que hemos conocido de una familia que será desahuciada en mes y medio. Sanae y Brain, un matrimonio con un bebé de 2 meses y 3 hijas de 8, 4 y 2 años. Aseguran que necesitan una solución para vivir bajo techo y nadie se la ofrece. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca piden a ambos ayuntamientos que protejan a los menores y busquen una ayuda para estas personas. Su desahucio está fijado para el próximo 18 de noviembre. En Hoy por Hoy Madrid Norte ha estado Sanael, afectada, y Carlos Amovilla, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
La situación ahora está muy, muy mal, muy dramática. Me falta poco para irme del piso. Me invitaron a que se vaya de aquí y que vaya a otro pueblo. Uno al otro y no hay ninguna solución conmigo. Yo dejé de pagar la propietaria porque ahora yo llevo 6 meses o 7 sin pagar el piso porque no puedo pagarlo. Tengo una deuda muy grande y ahora tengo un desahucio para el mes que viene.
Tenemos un problema grave que venimos denunciando desde hace mucho tiempo de vivienda social y este caso pone de manifiesto la falta absoluta de soluciones que están aplicando a estos problemas tanto el Ayuntamiento de Alcobendas como el de San Sebastián de los Reyes. Esta mañana hemos tenido una reunión con la concejala de Servicios Sociales de Alcobendas, con la coordinadora del servicio y con otra trabajadora social, y básicamente lo que nos están diciendo es que no pueden hacer nada.
Parece que desde Alcobendas les están dando alguna solución. Estaremos pendientes de esta familia que será desahuciada, como les decimos, dentro de mes y medio. Vamos hasta la información de servicio.
Buenas tardes. Sin incidencias, afortunadamente hasta ahora, en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede a esta hora transitar con normalidad. No hay ningún tipo de problema en cuanto a retenciones se refiere. Pero cuidado con la niebla que está complicando la circulación en la Nacional 6 en el Alto del León. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
San Sebastián de los Reyes pone en marcha un protocolo de urgencia frente al maltrato infantil. Se trata de un plan pionero en nuestra región. El ayuntamiento ha puesto en marcha este protocolo, aunando las directrices y procedimientos de coordinación del TSJM, la Fiscalía de Madrid, la Delegación del Gobierno, la Consejería de Familia y de Sanidad y la Federación de Municipios. Juan Rabaquero.
Reconocer un caso de maltrato infantil no es fácil. Si no hay lesiones físicas evidentes, suele pasar desapercibido. Manuel Ángel Fernández, alcalde de San Sebastián de los Reyes.
La mayoría de ellos lo que hacen es que están en silencio, en un silencio desconcertante y continuo, ¿no? Lo primero es la prevención.
Sin embargo, hay ocasiones en las que cuando se detecta una situación de maltrato a menores, los profesores, los profesionales sanitarios o los padres de los compañeros no saben cómo actuar. El documento presentado en San Sebastián de los Reyes busca dar una rápida solución a un problema que se calcula afecta a cientos de niños en España.
Actuar correctamente y con la máxima celeridad, ¿no?
Los últimos datos son de 2012 y resultan alarmantes. Casi 1.800 niños sufrieron maltrato, un 13,6% más respecto al año anterior.
La buena situación económica del Ayuntamiento de Colmenar Viejo posibilita medidas de este a encaminar a reducir la presión fiscal a los vecinos. En este sentido, la corporación ha bajado el tipo del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, en el pleno extraordinario de esta mañana. De esta forma, los vecinos pagarán una media de un 5,20% menos en sus recibos, gracias a la bajada de un 12,4% del tipo impositivo. César de la Serna es el concejal de Economía.
Para nosotros lo más importante es que el vecino se beneficie durante el año 2014 de una bajada de, en este caso, del impuesto de bienes inmuebles, de una media de un 5% en el recibo. Habrá algunos vecinos que les baje incluso un 7, habrá otros que les baje solo un 3, todo depende también de las bases imponibles que tengan. Nuestro principal objetivo es que el vecino vaya recogiendo el desarrollo de nuestra política de bajar impuestos y de bajar la presión fiscal.
Y en ese mismo pleno municipal se ha visto, se ha visualizado la nueva situación del Partido Socialista. En el pleno se queda solo con la representación de su portavoz y secretario general, Fernando del Valle, porque han sido expulsados los otros tres ediles. Del Valle ha explicado que la situación era insostenible desde el principio de la legislatura y la cosa se agravó tras las elecciones internas que dejaron fuera de cargos internos del comité local a estos tres ediles. Los tres concejales han sido expulsados ahora por el Partido Socialista. Del Valle ha afirmado que era la única solución ante su oposición a las líneas básicas locales e incluso su rechazo a las instrucciones que llegan desde el Partido Socialista de Madrid.
El grupo municipal, sabes que desde el comienzo de la legislatura tenía problemas debido a causas que no tienen que ver nada con la situación política en el fondo. Es un problema de adherencias de poder en el comité local y cosas de ese tipo. Entonces el grupo no funcionaba bien y a partir de ahí pues hubo bastantes problemas. Incluso el grupo, estos tres concejales no se atenían a las instrucciones que mandaba el PSM, las cuestionaban, etcétera, etcétera. Y todo esto derivado de un expediente cuyo resultado final parece haber sido la expulsión de los tres del partido.
Del Valle ha afirmado que el trabajo de la oposición desde el PSOE está garantizado, ya que según el secretario general no solo no aportaban nada, sino que distorsionaban el mensaje político.
Ellos no han trabajado nunca por el grupo municipal, por tanto, en la práctica, el trabajo actual que se desarrolla, que es muy fuerte, lo hacemos los miembros del comité y los grupos de trabajo que existen en la agrupación. Y, por supuesto, yo soy el que tiene que dar la cara en el ayuntamiento como portavoz. El tema mejora en la medida en que hasta ahora había ruidos en la comunicación de los resultados de lo que hacíamos. A partir de ahora no habrá esos ruidos, es decir, ya no habrá nadie que distorsione el mensaje.
Por tanto, tres de los cuatro concejales del Partido Socialista en Colmenar Viejo han sido expulsados desde el partido. El Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes ha sido esta mañana el protagonista de la exposición que invita a reflexionar del papel del sindicato Comisiones Obreras en la actualidad, partiendo de sus inicios durante la dictadura franquista cuando era ilegal. Proceso 1001, un acto que ha contado con históricos que pasaron años en la cárcel por pertenecer a Comisiones Obreras. Uno de ellos es Pedro Santiesteban, quien no ha querido perderse esta exposición en la que ha recordado los duros años de presidio durante muchos soñaban con vivir en un mundo libre.
Cientos y miles de compañeros en Madrid en la cárcel de Carabanchel que eran trabajadores, estudiantes, profesores, todo un mundo, una constelación que se movía en Madrid en aquel momento y que también era el reflejo de toda España. Por un lado la amargura y la dureza de la cárcel, pero por otro la maravilla de poder hacer un mundo dentro de la cárcel que de alguna forma eliminaba las aristas más agudas y difíciles de esa etapa.
La experiencia de la clandestinidad ha sido vital no solo para Comisiones Obreras, sino para el resto de sindicatos y partidos políticos durante la democracia, como ha destacado Luis Pérez Lara, presidente de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas.
Todo ese periodo se vivió lo que era el fin del sindicato vertical y se vivió con unos riesgos evidentes, como se demuestra con este proceso, pero también una esperanza enorme de que en un momento determinado pudiéramos conquistar la democracia y poder tener una situación normal como cualquier país europeo, con sus sindicatos, sus partidos políticos y su libertad, ¿no?
En la inauguración de esta exposición, Proceso 1001, en el Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes, también ha estado el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, Jaime Cedrón.
En estos momentos seguía haciendo falta valor, no tanto, pero sobre todo ahora lo que hacía falta es más inteligencia y más tenacidad, porque necesitamos saber más, proponer más, estudiar más, convencer más, y sobre todo ahora en libertad necesitamos que lo que hagamos sea libremente participado por todos los trabajadores y trabajadoras.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Recuerde, para bodas, bautizos, comuniones, reuniones de empresa y para cualquier celebración, Restaurantes Marisquerías López Ferrero, Avenida Somosierra 12, San Sebastián de los Reyes, Paseo de la Chopera 71, Alcobendas, Carretera de Algete, kilómetro 3500 y Carretera de Canillas 142, Madrid.
Ven al mes de los chollos de Carrefour y llévate un atornillador de 4,8 voltios por solo 9,90 €. Oferta válida en hipermercados Carrefour.
Unión Progreso y Democracia de Tres Cantos ha puesto el foco en las construcciones ilegales en terrenos rústicos del municipio. Afirma que el incendio del pasado mes de agosto, que afectó a numerosas viviendas y cobertizos, dejó al descubierto la existencia de estos edificios ilegales construidos como añadidos a explotaciones agropecuarias. UPyD pidió que el ayuntamiento hiciera un inventario de todas ellas y se buscara una fórmula de legalización si procediera, una medida que fue rechazada. Fernando de Santiago es el portavoz de UPyD.
Creemos que las administraciones pues no pueden hacer dejación de sus funciones. Llevamos muchos años mirando para otro lado y yo creo que es el momento de poner freno a esa práctica, ¿no? Concretamente la más conocida es La Moraleja, es la más grande, hay unas 15, 16 parcelas en las cuales hay construcciones diversas, ¿no? Hay otras, por ejemplo, que tienen, están ocupando, por ejemplo, alguna cañada en la zona sur de Tres Cantos, y concretamente también hay otras construcciones a la entrada de kilómetro 21, pues que son unas construcciones que yo creo que viene de la época de Franco, concretamente de los años 60 o 70, de ese orden.
Y este fin de semana se desarrollan en el norte de Madrid dos ferias del estocaje, Sans Stock, con 52 comercios que van a ofrecer los mejores productos al mejor precio, y la Feria Stock de Colmenar, cita que se desarrollará en la Plaza de Toros con el objetivo también de promocionar la oferta local con grandes descuentos. Hemos hablado con Manuel Ángel Fernández, es el alcalde de San Sebastián de los Reyes, y con Remedios Hernán, la concejala de Desarrollo Local de Colmenar Viejo.
Restauramos hace 7 años, todo el mundo está esperando esta feria de estocaje de comercios, comercios que no pertenecen a grandes superficies, hay que decir, que son a pie de calle de San Sebastián de los Reyes, y que, bueno, ha sido un completo éxito desde el primer año. Estoy seguro que a partir de mañana también será un éxito. En los últimos años la asistencia ha sido de más de 20.000 personas.
Todo el sábado y el domingo pues vamos a celebrar de nuevo la Feria del Estocaje, donde multitud de comercios de Colmenar pues van a sacar su stock a unos precios inmejorables. Y bueno, este año por vez primera se ha decidido que se realice dentro del sotorino. Participan multitud de comercios de todos los sectores, desde decoración, viajes, libros, muebles, deportes.
Y la tercera cita este fin de semana, la Feria del Vino del Molar. Emilio de Frutos es su alcalde.
Los miles de personas que nos visitan cada año, los cientos de personas que nos visitan cada fin de semana, pues esperemos que sean todavía muchos más, porque además de ver pues nuestras cuevas, nuestras bodegas y de degustar todo lo típico que hay allí, pues tenemos muchísimos más eventos para todos los públicos. Aparte de lo que es todo el tema del vino y toda la cultura que con ello conlleva, pues hay talleres artesanales de cuajada, las carnes rojas, todo lo que son temas de quesos, chorizos, morcillas, y también para todos aquellos que estén un poco a dieta, pues también tenemos ensaladas, oye.
Hasta el domingo en las bodegas y cuevas de la Torreta en el Molar. No tenemos tiempo para más, el resto de la información en nuestro digital en sermadridnorte.com. Consigue la información nacional aquí en Hora 14. Hasta luego. Feliz tarde.